corazón de Paso Rocha. Segundo piso, por ascensor.
40 minutos pasaron de las 8 de la mañana y estamos con estas elecciones. Estamos obviamente ahora con... Seguimos mirando de cerquita lo que ha sucedido el día domingo allí en Tucumán. En el primer día del escrutinio definitivo se abrieron 11 mesas. Esto fue lo que dijo la Junta Electoral y completó la primera jornada del escrutinio definitivo allí. Bueno, y en la parte oficial precisa que de las 24 mesas escrutadas, 11 fueron abiertas para el recuento. Y aquí estamos... que vino sano y salvo, al doctor Sebastián López Calendino, del Observatorio Electoral de la Universidad Nacional de La Plata, de la Facultad de Derecho. Y aquí está, Sebastián.
Bueno, buen ¿qué día. Tal? ¿Cómo está?
Después día. De tanto introito, por favor, seguime la línea.
Sí. Bueno, estaba un poco repasando las últimas novedades de la Junta Electoral Tucumana. Nosotros estuvimos a partir del viernes, estuvimos con los miembros de la Junta Electoral que nos acreditaron, estuvimos recorriendo más de 12 establecimientos el domingo, en no solamente en la capital, sino en las 3 secciones electorales en las que se divide la provincia de Tucumán. Se divide en una sección oeste, una sección este y la sección capital. No estuvimos en los lugares como San Pablo y como Sargento Moya, que es donde hubo quema de urnas, pero sí estuvimos en lugares conflictivos, complicados, donde se podían ver algunas cuestiones de la política tucumana que los mismos tucumanos la tienen como propia. Por ejemplo, el como válida el día de la votación. Por ejemplo, el acarreo de los votantes, ¿no?
Claro.
Lo que más me llamaba la atención eran las vallas antes de llegar a cada escuela. Estaban valladas y cortadas. Me acerco a la policía tucumana y le pregunto, ¿por qué están vallando el acceso a la escuela? Me dicen, porque no podemos permitir que se acerquen los autos con las con los logos de cada candidato trayendo y llevando gente. Entonces, cuando uno iba por, digamos, recorriendo la ciudad, donde veíamos que estaba cortado, sabíamos que había un centro de votación, que había una escuela. Esto es algo que no estamos acostumbrados a ver en nuestras elecciones. La provincia de Buenos Aires, si bien uno ve que hay un transporte diario de remises y taxis, estos no tienen ninguna bandería política.
Claro.
Entonces uno es un traslado de votantes que está por lo menos más tapado que lo que es acá, que es visible a todos. Eso es algo como para destacar, que lo vamos a estar informando a la Junta Electoral Provincial en el informe, como una práctica que vemos que quizá no sea conveniente hacerlo de esta manera. Otra cuestión, la gendarmería. La gendarmería, muy bien preparada, como en casi todos los comicios, el comando electoral. El tema que nosotros pensamos, sobre todo en algunos colegios, que eran pocos. Es decir, había 3 o 4 gendarmes para lugares de votación conflictivos, con antecedentes, donde normalmente a las 6 de la tarde se corta la luz, y todavía era de día a las 6 de la tarde, pero en el ratito ya no se podía escrutar los votos. Quizá eran pocos los gendarmes, también eso quizá es una falla de la organización de las elecciones en Tucumán, donde tenían que haber puesto más gendarmes en los lugares conflictivos para evitar las cuestiones que pasaron de que ingresen después de las 6 de la tarde algunos delincuentes que quieran fraguar el resultado de una elección. Otra cuestión que me llamó mucho la atención, las autoridades de mesa. En este caso sí estaban muy bien preparadas.
Sí, que se lo hablábamos, ¿no?
Yo estuve presenciando un escrutinio y la verdad que, es más, saqué algunas cosas de ellos para poder aplicar acá en la provincia de Buenos Aires. Me parecieron muy bien, muy ordenados y con una seguridad que en una mesa donde había 30 fiscales era como la docente que le daba el asesor. Estábamos todos sentados en una fila con los banquitos, todos los fiscales sentados, yo estaba observando y ella, como una maestra, decía, bueno, ahora vamos a abrir la urna, vamos a contar los votos, vamos a separarlos de a 10, o sea, seguían
de manual
lo que hacemos nosotros en las explicaciones de la capacitación de autoridad de mesa, igual, así que pude filmar un ratito, esa filmación te la voy a pasar para que la podamos subir, y la verdad que fue algo muy bueno. En una elección que yo estaba viendo, que dicen el 75%, que la oposición está diciendo que en los lugares del este, la sección este, llegó al votar el 94%, y yo les quiero decir que en la mesa en la que estuve, de 326 electores habilitados, votaron 300, es decir, votó el 92% de las personas. Y en ese lugar, que fue en Yerba Buena, ganó la oposición, ganó Cano por un margen muy, muy considerable. cuestiones a mejorar, me parece, es el tema de los acoples. Esto, si bien está la Constitución de la provincia de Tucumán, que es del 2006, ya en hablando con el secretario de la Junta Electoral, en la última elección provincial, habían modificado los requisitos para crear partidos provinciales. Esto hizo que veamos en las listas menos acoples de legisladores provinciales, pero sí, no así de los concejales, en los consejos municipales. Por eso teníamos, en las imágenes que yo te había pasado, Marcelina, el lunes, mesas de votación con más de 100 opciones, cuestión que no alcanzaba las mesas, que las boletas estaban en sillas, estaban en el piso, y eso genera una tensión en cualquier elector que llega a votar. Porque primero es la presión de 30 fiscales promedio contra el presidente de mesa. Segundo, cuando uno entra a un cuarto oscuro que parece un campo minado de boletas de similares características. Estamos hablando de boletas pequeñas, en blanco y negro, es decir, como votamos antes de la última reforma.
Ni siquiera la diferencia rápida del color.
Nada. Nada.
Eso me mandaste una foto que me sorprendió, sí.
Y eso me parece que genera un descreimiento de la ciudadanía en general cuando llega uno a un cuarto oscuro así y tiene que elegir la opción. Entiendo que el cuarto oscuro en la elección del domingo no funcionó como cuarto oscuro, o sea, no era el lugar para reflexionar y para agarrar la opción, para tomar la boleta que uno creía. Quería, lo tomamos en el tiempo, que fijamos que entraba la gente al cuarto oscuro y tardaba 30 segundos, 40. ¿Por qué? Porque se llevaba la boleta desde su casa, todos, En todas las escuelas que vimos era así. Muy poca gente decía faltan boletas o sí podía ser que faltaran de las líneas internas. O sea que la fiscalización fue en los consejos deliberantes. A nadie le importaba si ganaba Cano o Mansur. Eso lo vimos también hablando con algunos fiscales. La elección de gobernador era algo anecdótico para ellos, pero ellos estaban peleando por sus candidatos a concejales, que muchas veces eran ellos mismos, porque recordemos que cada 4 electores en Yerba Buena había un candidato. En algunos departamentos, en algunos municipios muy pequeños, no alcanzaban los electores del padrón porque eran todos candidatos. Eso también ocasionó otra cuestión que es interesante remarcar. El tema de la constitución de la Junta Electoral Provincial. La Junta Electoral Provincial está compuesta por el vicegobernador de la provincia, que justamente es Mansur, que había tomado licencia por ser ministro del Interior. El fiscal, lo que viene a ser el procurador acá de la provincia, que fue ministro de gobierno del gobierno de Alperovich durante muchos años, y el presidente de la Corte Suprema Tucumana, que es el que vimos ayer en todos los medios, sí, donde se le corta la voz en un momento, es el miembro de la Corte con más antigüedad, es un miembro muy respetado en Tucumán, estuvimos hablando con él y con la gente de la misma del mismo Poder Judicial tucumano, y es alguien que tiene muchísima trayectoria, que está desde 1983 en Tucumán, es alguien serio, y en un momento él se le corta la voz ayer explicando que van a abrir todas las urnas cuando van a hacer el escrutinio definitivo que están haciendo ahora. Y uno, en cierto modo, ve que la Junta Electoral hizo lo que pudo con las reglas de juego que tiene hoy. La Junta Electoral, el día anterior, fueron recusados 2 de los miembros. O sea, se iban modificando permanentemente los miembros de la Junta Electoral. ¿Por qué? Porque todos tenían parientes que eran candidatos. Claro. Entonces, yo creo que hay que ajustar la normativa electoral en este sentido para evitar estas cosas. Y un dato importantísimo. No sabían hasta el día sábado en la Junta Electoral si la Corte Provincial iba a darle validez constitucional al voto joven, es decir, de los chicos de 16 y 18 años.
Eso salió horas antes, justamente.
Salió horas antes.
Pero no estaban en los padrones ni nada.
Tenían que hacer el padrón, claro. Y la Junta Electoral me decía, bueno, sí, los tenemos, son 38.000, pero tenemos que ir mesa por mesa a agregar los padrones complementarios. Claro. Entonces eso no le da seriedad, y uno entiende a los tucumanos que se fueron a manifestar por un sistema electoral más más transparente en ese sentido. Y voy a coincidir con Tulio, donde dice que no hay fraude. Es cierto, en la práctica de fraude es cuando se va a distorsionar la voluntad del elector. Acá directamente, cuando quemaron las urnas, no hay, o sea, no, ya directamente se tienen que llamar elecciones complementarias, no hay una distorsión, una modificación del resultado. Es un tema muy sensible porque la mayoría de la gente, cuando uno lee las redes sociales, dice fraude en Tucumán, claro. Fue terrible lo que pasó en Tucumán, no hay que justificarlo. Nosotros no lo vimos. Si hubiéramos estado en las mesas, en estas mesas de donde paso, obviamente que lo hubiéramos, pero hubiéramos sido los primeros en salir a decir estas cosas. En las mesas que estuvimos nosotros, no pasó esto, ni siquiera en la apertura. Sí vimos desorganización, claro, por la cantidad de fiscales, por la dificultad en organizar los cuartos oscuros,